Bienvenidos a Memorias de Futuro de Radio Universidad de Chile. Únete a nosotros en un viaje de educación, formación ciudadana y de historia popular de Chile y Latinoamérica. Con la participación de destacados invitados, exploraremos temas relevantes y actuales. No te pierdas ni un segundo y acompáñanos en esta emocionante travesía conducida por Jan Flores Quintana.
Hoy Suecia se vuelve hacia la lejana América para honrarla en uno de los muchos trabajadores de su cultura. Esto dijo Gabriela Mistral cuando recibió el Premio Nobel de Literatura el 10 de diciembre de 1945. Nunca antes el galardón había sido otorgado a una persona latinoamericana y solo 4 mujeres lo habían conseguido antes en la historia. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, la Academia Sueca no entregó el Premio Nobel de Literatura ni el Premio a la Paz. Se hizo una vez derrotado el régimen nazi y culminada la ocupación de Noruega. 6 años más tarde, en 1951, Mistral recibiría el Premio Nacional de Literatura. Para conversar de los alcances políticos, sociales y culturales de Gabriela Mistral, hoy, a 68 años de su partida física, nos acompaña una invitada de lujo. Agradecemos la participación en Memorias de Futuro de la destacada poeta nacional Elvira Hernández, galardonada con el Premio Nacional de Literatura del año 2024. Bienvenida, Elvira.
Muchas gracias. Encantada de estar acá.
Te agradecemos a ti. Elvira, lo primero es lo primero. ¿Cuáles son los alcances sociales y culturales de Mistral tanto para Chile como para América Latina?
Bueno, ella en el momento en que recibe el premio Nobel, ella se ubica en nuestro continente y se ubica de una manera muy especial, ¿no? Porque el continente lo nombra como el continente indoamericano. Entonces le pone un piso que es muy potente y que es el piso de los indios de nuestro continente, uh-huh. ¿No? Y ella se siente india y dice hablar desde ahí, uh-huh. ¿No? Entonces, ella habla, y no solo ella, porque en esa época también Eduardo Bello, por ejemplo, habla mucho de raza, ¿no? Para ella, la raza constitutiva de este continente, ¿no? La raza precolombina múltiple de este continente, para ella es de gran importancia. Uh-huh. Ese es como el primer piso, digamos, ¿no? El primer suelo donde ella pisa. Uh-huh. Y luego ella valora mucho el trabajo, ¿no? Tanto el trabajo manual como el trabajo intelectual. Entonces, para ella, el mundo del trabajo es importante, ¿no? Y el mundo del trabajo en los países de nuestro continente, es un trabajo, el trabajo es expoliado, uh-huh. ¿No? Mal pagado, humillado también, ¿no? Y eso a ella le importa muchísimo, uh-huh. ¿No? Le importan los niños, ¿no? En el fondo le importan aquellos más desvalidos, claro. ¿No? Y ese es el lugar, ¿no? Desde el que ella habla y también desde la provincia, ¿no? Ella no habla desde un centro, ¿no? En el continente no se ubica en los grandes centros, sino que se está siempre remitiendo a lo que ella llama el bolsillo de sus cerros, que es el Elqui. Exacto. ¿No? Entonces ese es el lugar desde donde ella emerge para recibir el premio Nobel.
¿Cuánto influye Mistral en las siguientes generaciones de poetas en Chile y en América?
Bueno, yo creo que ella fue más apreciada en otros lugares que acá. Pensemos que a comienzos de siglo, del siglo pasado, digamos, el siglo XX, emergen las vanguardias, ¿no? Que traen, digamos, que traen un impacto, ¿no?, para el arte. Y Mistral, si bien es cierto, no es impermeable a eso, pero ella se aferra a otras cosas, está pensando en otra dirección, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, en esa antología que hace Anguita con Volodia Teitelbaum, ella queda afuera, ¿no? Pero en el prólogo no se menciona por qué ella queda afuera, ¿no? Da la impresión que ella queda afuera por ser una mala poeta. Sin embargo, ella queda afuera porque su peso lingüístico es de otro tonelaje, ¿no? Y no está interesada en aquellos propósitos que moviliza al surrealismo, por ejemplo, uh-huh. que tiene una traducción magnífica en los poetas acá, como Huidobro, como De Roca, como Neruda, que procesan el surrealismo a su manera. Pero la Mistral no, la Mistral se aferra a su palabra que ella extrae del castellano del Elqui. Uh-huh. ¿No? Entonces, ella, su diálogo son con poetas de otros lados, principalmente con mujeres como Juana Ibarburu, ¿no? Alfonsina Storni, que son uh-huh. grandes poetas, modernistas, ellas, digamos,
sí.
Pero que tienen un discurso muy sólido. Eso hizo que Mariátegui en un momento dijera que el siglo XX era de las mujeres y de las mujeres poetas, ¿no? Que hasta ese momento se llamaban poetisas, ¿no? Entonces las pone a estas mujeres en una altura poética uh-huh. De importancia.
Uh-huh. Pero igual esta idea que tú planteabas de relevar los márgenes, ¿sí?, en el caso de Mistral, también tiene que ver con tu obra, ¿no? Tú también te sitúas desde esos lugares marginales.
Bueno, sí, yo creo que la poesía busca... busca hablar desde donde se necesita la palabra.
Exactamente.
Bueno, la palabra siempre va acompañada de silencio también, ¿no? Es la otra cara de la palabra, ¿no? La palabra necesita ese silencio para ser pensada, ¿no? La palabra de la Mistral... no es fácil, ¿no? No es una línea recta que se pueda recorrer a gran velocidad. Ella escribe de una manera tal que nos paramos más o menos como a 3 o 4 palabras, nos vamos parando, ¿no? ¿Qué habrá querido decir, ¿no? Vargas Saavedra dijo en un momento que me pareció muy acertado, dijo, la barroquista del Elqui. Uh-huh. Y sí, digamos, ella fusiona, acumula muchas palabras, que en esa acumulación, no es una acumulación arbitraria, sino que son palabras que se atraen entre sí, construyendo un sentido en el cual nos tenemos que detener y agregar un poco de silencio para disfrutar eso también, ¿no? Porque en su palabra hay un disfrute, ¿no? Dice cosas pesadas, dolorosas, pero tienen una belleza eso, ¿ya? Pareciera que es algo que no puede amalgamarse junto, digamos, ¿no? Las cosas dolorosas con lo bellamente dicho. Pero bueno, ese es uno de los elementos de la poesía.
Uh-huh. Bueno, este programa, Elvira, tiene el objetivo de que en las futuras generaciones agarren, ¿no?, estos materiales, los analicen. Y en esa dimensión también es muy interesante conocer a nuestra Premio Nacional de Literatura del 2024. ¿Sí? Solo un par de apuntes, ¿sí? Igual, a propósito de lo que hemos conversado, tu origen tampoco es de los centros, ¿no? Tu origen está en Lebu, en el sur de Chile. ¿Cuánta lluvia hay en tu poesía?
Bueno, hay lluvia y hay viento, porque Lebu es una zona de ventarrones. Uh-huh. En ese tiempo de mi niñez, eso de la lluvia era invierno y verano, ¿no? En verano teníamos mucha lluvia, pero bueno, eso ya no ocurre. Y el viento nunca ha vuelto a ser como en aquella época. Uh-huh. Hablo de los años 50.
Claro. Claro que sí.
Sí. Ese, el lugar tampoco, las minas de carbón ya no están. Los bosques han sido talados. Y queda la flota pesquera frente al puerto.
¿Y cómo inicia ese camino o este camino de la literatura?
Bueno, siempre siempre eso es enigmático, pero yo creo que todo ser humano viene con esa carga, ¿no? Esa carga poética que significa detenerse y mirar las cosas con una calma que el desarrollo social impide por lo general que eso pueda seguir haciéndose. No, porque eso significa una detención y la vida se ha vuelto cada vez más veloz, digamos, ¿no? Todo más veloz, la producción, el traslado, las conversaciones, uh-huh, ¿no? La comunicación a gran velocidad. Y la poesía pide lo contrario. Entonces la poesía en el fondo es una súplica de detención para pensar la vida, que siempre es una cosa que resbala, ¿no?
Tú lo has dicho, implica mucha reflexión, tiempo, y también implica decir, implica pararse para hablar. Y en esa dimensión, tú junto a otra gran camada de poetas nacionales, dijeron las cosas que no se decían en la época de la dictadura.
Bueno, sí. Mira, me voy a remitir nuevamente a Gabriela Mistral, que es el objeto de que estemos nosotros dos acá. Revisando, porque Gabriela Mistral escribió mucho periodismo, crónica, tuvo que hacerlo para vivir, digamos. Y yo he estado revisando algunas cosas y eso ha sido bien importante. Y a propósito de que ella asiste, escribe de aquello que ve y por dónde se traslada. Y ella va a unas fiestas bolivarianas, todo esto en los años 30. Uh-huh. Y queda muy decepcionada porque siente que a Bolívar lo están homenajeando, bueno, porque llegó el momento de una efeméride, pero que los discursos y las intervenciones de eruditos son algo que no tiene ningún valor. Y ella dice, no, o sea, si en verdad se quiere homenajear a alguien, hay que hacerlo donde las cosas han quedado a medio hacer, ¿no? El mejor homenaje que se le puede hacer a Bolívar es retomar todo aquello que Bolívar no pudo hacer, ¿no? Entonces yo creo que en esa época, ¿no? Ese mismo imperativo, ¿no? De la Mistral en ese artículo sobre las fiestas bolivarianas, de alguna manera nos tocó a nosotros, ¿no? O sea, teníamos que hacer aquellas cosas, ¿no? Que estaban censuradas, ¿no? No se podía hablar de determinadas cosas, golpe militar. Se suponía que la sociedad había sido liberada, pero estábamos en una sociedad que tenía censura sobre la palabra, los medios de comunicación controlados, las universidades intervenidas, las grandes propiedades del Estado siendo privatizados, la sociedad completa bajo control militar, y se suponía que eso era un acto de liberación. Y todo eso por 17 años, ¿no? Entonces, ese era, había algo, era un llamado a que la palabra en verdad pudiera liberarse, y eso se hizo mucho a través de la poesía, ¿no? Retomar efectivamente la palabra liberación que estaba siendo en ese momento falseada, ¿no? Y ese fue el acicate, ¿no? Creador de ese momento, ¿no? En muchas direcciones, ¿no? Porque faltaba hacer eso.
Exactamente. Y vivimos en tiempos en los que todos los conceptos están en disputa. Democracia, libertad, justicia.
Bueno, sí. La poesía tiene esa preocupación por el lenguaje, ese es su tema, ¿no? Claro, hay que entrar en eso, ¿no? Las condiciones las condiciones de vida cambian y eso hace que cambie la manera de nombrar esos conceptos, digamos, ¿no? De saber qué cosas, qué elementos están absorbiendo, ¿no? ¿Qué hace que hoy día podamos hablar de democracia, ¿no? Eso es una definición a diario.
Uh-huh. Efectivamente. Una última cuestión, para ya ir cerrando este programa, dice relación con, ¿tienes alguna especie de diagnóstico, de análisis de las actuales generaciones de poetas en nuestro país?
Mira, en nuestro país la poesía está siempre en estado de no diría de renovación, ¿no? Sino que en estado de creación permanente, ¿no? No, yo creo que no es esa la preocupación. La preocupación es que toda esa experiencia creativa no se pierda, ¿no? Para eso tenemos que enriquecer nuestra vida cultural en torno al libro, en torno al lenguaje, ¿no? Yo diría que la creación poética en el país está asegurada. Lo que no está asegurada es su transmisión, ¿no? Somos un país sin revista, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Es importante la conversación en torno a todo lo que está siendo editado, uh-huh. ¿No? No lo hemos afianzado.
¿Y por qué crees que ocurre esto? Porque tienes toda la razón. Somos un país sin revista. De un momento político y cultural donde, por ejemplo, estaba Kimantú y la difusión popular de la lectura y la literatura, tenemos un estadio desértico.
Bueno, no basta con solamente editar libros, porque la importancia es la creación de un lector crítico. Eso se logra en la discusión, en la lectura de múltiples puntos de vista, la reflexión comunitaria se logra también de esa manera, porque lo que leemos, lo que entendemos de lo que leemos, tenemos que ponerlo sobre la mesa, ¿no? No puede ser un acto, la lectura es un acto solitario y la reflexión también, pero también tiene que haber una reflexión social, ¿no? Y las revistas están ubicadas en ese lugar. ¿Por qué no tenemos revista? Bueno, porque está tachado la reflexión social desde hace mucho tiempo. Nos hemos encapsulado en un individualismo masivo, ¿no? Y eso es, no podría decir que silencioso como la otra parte de la palabra, sino que es al revés, digamos, es un silencio aturdido, ¿no? Y claro, eso falta. Si no tenemos revistas impresas, por lo menos hagamos la recolección de reflexión en términos de conversaciones públicas, uh-huh. ¿No? Sería una manera de poder salir del pozo donde estamos situados.
Elvira, estamos llegando al final del programa. Como a todos nuestros invitados e invitadas, les damos una última reflexión en la dimensión que quieras, política, social, poética, cultural, para la posteridad.
No, mira, yo vine acá principalmente atraída por poder conversar sobre la Mistral. Creo que la mejor manera de homenajearla en este año en que en el mes de diciembre celebraremos, digamos, ¿no? Dije conmemoraremos porque pensemos que a ella se le dio el Premio Nacional después, digamos, ¿no? Creo que muchos conmemoraron el que le hayan dado el Premio Nobel. No, celebraremos en diciembre. Yo creo que hay que centrar, hacer jornadas mistralianas centradas en la educación y en la infancia. Yo creo que es el gran homenaje que le podemos hacer.
Perfecto. Al fascismo se le combate leyendo y discutiendo en colectivo. La ultraderecha crece en aquellos lugares de sombras y desesperanzas. Nuestra recomendación semanal es el libro Gabriela Mistral, Poesía Reunida, Mi Culpa Fue la Palabra. Un maravilloso compilado de LOM Ediciones. Este libro y el más amplio catálogo que promueve el pensamiento y la reflexión crítica pueden encontrarlos en la librería LOM, ubicada en la hermosa calle Conchitoro número 29, o bien directamente en su página web lom.cl. En los controles, José Rojas. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, Educación, Formación Ciudadana y de la Historia Popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas. Condujo Jean Flores Quintana.